I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand.
Faltan 25 minutos, amigos, para que sean las 7, las 6 en la Comunidad Canaria, y ahora mismo estábamos discutiendo alborosamente Carmen Arriaza y yo, pero tenemos que hablar de algunos estrenos. Yo quiero hablar de uno y ella de otro. Se vea que aquí nunca llueve a
gusto. Hay discrepancias siempre, claro.
Ya sabemos que en la situación en la que estamos, los estrenos llegan con cuentagotas a las salas comerciales, porque estamos hablando, más que de otras cosas, de redes sociales, bueno, de redes sociales, no, perdón, de plataformas, que es donde generalmente se empiezan a poner las películas más llamativas, pero llegan a las salas comerciales este año, perdón, este fin de semana, varias películas, entre ellas dos que descuellan sobre el resto. Una, que es la que yo quería ver, que es una película protagonizada por Angelina Jolie, con la participación nada deseñable de Michael Caine, por cierto, o sea, que no crean ustedes que es que yo me voy a Angelina Jolie porque me guste, que además no es mi tipo, sino porque el planteamiento del argumento no deja de ser un reto a la imaginación. Imagínense ustedes que Peter Pan, antes de perderse en el mundo, en la tierra de nunca jamás, es hermana de Alicia antes de que Alicia caiga por el tronco del árbol al País de las Maravillas. Hermanos, Alicia y Peter Pan. ¿Qué sale de ahí? Tengo ni idea, pero me produce una gran curiosidad. Creo que es una película, he leído, Carmen, con unos efectos especiales fantásticamente bien hechos.
Sale una cosa un poco loca, porque el argumento ya es llamativo, como bien contabas, dos personajes pues icónicos de la literatura mundial, que digamos que hacemos una marcha atrás en el tiempo, y antes de que se conviertan en esa Alicia tan conocida y en ese Peter Pan, resulta que son hermanos, y además un detalle que no se le escapa a nadie que haya visto el tráiler, son los dos mulatos o negros, o sea que se le ha dado un giro de tuerca importante a la historia. Angelina Jolie es la progenitora de los dos y sufren un trauma terrible porque fallece el hermano mayor de ambos, entonces ellos dos, con esa magia que luego van a desarrollar a lo largo de los años, consiguen ayudar a sus padres a salir, bueno, pues de la difícil situación que les ha sucedido.
Bueno,
en ese
pues es una película llena de fantasía, supongo,
es
que
para
técnicamente
todos los
bien
públicos,
hecha, para
es
todos
un gran
los públicos,
estreno,
entretenida,
oye,
navideña, a mí esa me gusta más. Y sin embargo, Carmen apostaba por algo que tiene pinta de ser un dramón verdaderamente monumental.
Mira, yo,
y que se llama Hillbilly.
Una no, elegía
Hillbilly,
rural.
Hillbilly, una elegía rural.
A ver, no es que yo apueste por esta, Luis, es que es de las una de las películas de las que luego vamos a tener que hablar sí o sí. Luego me dirás que por qué no te conté nada. Se estrenó la semana pasada, es verdad que, bueno, no con muchas cintas en diferentes cines, ya sabes que ahora los estrenos son muy limitados, pero está desde el martes en Netflix. Es una película que ha dirigido Ron Howard, que le conocemos todos por Una mente maravillosa, sabes que ganó el Oscar a Mejor Director y a Mejor Película, pero seguro que también recuerdas otras. A mí hay una que me encanta de él, que es Frost contra Nixon, que es una película maravillosa, Rust también, y está protagonizada por dos actrices que no se han llevado nunca el Oscar, pero que llevan postulando para ello durante años. Amy Adams, que es una de las actrices que ha protagonizado las grandes películas de los últimos años, y otra maravillosa, que es Glenn Close. ¿Qué es lo que te cuento? Pues que la película, digamos que fuerza un poco, pues una historia muy, muy, muy lacrimógena, muy triste, muy, muy incluso un feísmo del Estados Unidos rural, que hace que ellas dos vayan muy caracterizadas, que lloren mucho, que sean unas actuaciones muy forzadas, digamos que para que las nominen.
Pues mal asunto.
Mal asunto, y de hecho la crítica la ha destrozado.
Pues peor asunto.
He hablado con Juanma González y me ha dicho que él la ha visto y que mira lo que opina.
Se estrena Una elegía rural en Netflix, una película que ha sido odiada absolutamente por la crítica estadounidense. Me da que también por cuestiones extracinematográficas, porque nace en el contexto de unas elecciones en donde el cinturón obrero y la América profunda, esa que se asocia a Donald Trump, pues ha tenido su peso. Ron Howard, que es un director clásico, entre comillas, la dirige de esa forma. Pone la película entera al servicio de sus dos actrices. Quizá pierde el contenido, el significado de la gran novela novela americana en la que se basa, y hace un ejercicio un poco descarado de querer Oscars, de madera de Oscar. Se ve bien como drama lujoso de Hollywood, aunque evidentemente los tiempos del melodrama clásico de Hollywood ya han terminado, y eso queda patente en la película. Película entretenida, donde brillan las contradicciones y mentiras de personajes más grandes que la vida, aunque la película apunte más alto a donde realmente llega.
No me ha despertado.
Tú no la vas a ver, ¿no? Recuerdo que está en Netflix, que quien quiera la puede ver, que es una opción, pero que veremos si no te acaba tocando verla dentro de unos meses cuando les caiga nominación a alguno de los tres.
Yo este fin de semana tengo muy claro que voy a ver Historias Lamentables, por varias razones. En Amazon Prime, por varias razones. En primer lugar, porque Javier Fesser es una persona a la que yo desde hace mucho tiempo admiro mucho, y porque además me he hecho reír tanto con algunas de sus últimas películas que yo ahora lo agradezco de manera ilimitada. Don Javier, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis, ¿qué tal estás? Historias Lamentables este fin de semana, ¿eh? Ya quisiera yo, qué no, suerte tienes.
No, vamos a ver una cosa, la puedo ver en Amazon Prime.
Sí, claro.
Pues está.
Me encantaría verla sin haberla visto antes. A mí me encantaría, pero como ya la he visto.
Ah, bueno, claro.
Tener la oportunidad de volverla a ver por primera vez.
Estoy completamente seguro de que la vuelves a ver por decimocuarta vez y todavía se te ocurren cosas que ni siquiera tú fuiste capaz de saber que estabas filmando en el momento de hacerlo. O sea, no tengo ninguna duda.
Pues seguro, sí. Lo reconozco.
De todas maneras, Javier, una de las cosas, ya comprendo que no es una pregunta muy original, me doy golpes de pecho por eso, pero ¿por qué llevas la contraria a todo el mundo? ¿Por qué primero la pones en una plataforma y después la vas a presentar en las salas comerciales cuando todo el mundo lo hace al revés?
Pues porque, a ver, las cosas primero que están cambiando y evolucionando, y segundo que estamos en un momento incierto para todos y podemos hacer dos cosas: o quedarnos parados a verlas venir y a ver qué pasa, o tomar alguna iniciativa para ir construyendo un escenario que nos guste a todos. Y también porque la película la terminamos en el mes de marzo y la verdad es que ya la película estaba levantando el brazo diciendo quiero ver la luz. Y bueno, con Amazon Prime tenemos la oportunidad de ponerla a disposición de sus suscriptores y encima en todo el mundo, que para mí es un atractivo y una novedad que me está encantando explorar. Y estamos seguros de que dentro de unos meses podemos tener una oportunidad del cine distinta para verla en sala, en pantalla grande y para el público en general.
Bueno, la verdad es que yo ardo en deseos de ver cómo te sale el experimento, porque puedes estar descubriendo la piedra filosofal, ¿eh? No te digo que no. De hecho, ya lo has hecho con películas por las que nadie lleva un duro antes de que las hicieras. Yo recuerdo que cuando se decía, Javier va a hacer una versión cinematográfica de Mortadelo y Filemón, y yo dije, bendito sea Dios, el riesgo que corre Javier. Y me imagino, Javier, que tú también tendrías tu canguelo previo, ¿o no?
Hombre, canguelo siempre, pero es que sin el canguelo, ¿cómo vamos a hacer nada? Pero el canguelo no es equivocarme, ¿eh? Es, a lo mejor, mira, la responsabilidad que tiene una adaptación de un TVO tan conocido como el de Mortadelo y Filemón, pues impone bastante, pero no es miedo a equivocarme, porque diría que el espectador más exigente que existe para mi trabajo soy yo mismo. Así que yo hago las películas que a mí me gustaría que me las contaran a mí, y yo voy a ser el más cruel de todos, con diferencia. Entonces, si a mí me gustan, que tengo la suerte de que me ocurren muy a menudo, pues entiendo que conectará con más de uno también la película. Pero no, desde el miedo es bastante difícil trabajar.
Bueno, yo tengo que decir que Javier tiene un resorte, yo no sé si eso se ha dicho de él, supongo que sí, porque no soy el más listo del mundo, ni muchísimo menos, pero a mí me gusta mucho el humor de Javier, porque es humor muy tierno. Es decir, me recuerda un poco al de Buster Keaton, al de Charlotte. No eran las Scrum Movies que ahora se han puesto de moda, en la que todo es disparatado y de lo que se trata es de crear un gag todavía más disparatado que el anterior. No, se trata de presentar a unos personajes que te hacen reír, pero que son seres profundamente humanos, aunque estén sacados, a lo mejor, como en el caso de Mortadelo y Filemón, de un TVO, que son capaces también de emocionarte. Y es esa emoción la que le da esa risa un valor añadido que no hay con qué pagar, ¿eh? Javier, esa es mi impresión. ¿Tú crees que algo de cierto hay en lo que digo?
Sí, porque yo creo que la combinación de humor y ternura es explosiva. Y luego, claro, a mí el humor me gusta reírme, me encanta hacer reír. pero a la vez cuando estoy trabajando con personajes, cuando he dado vida a personajes desde el guión y luego rodándolos, pues que también a los personajes les cojo mucho cariño, les quiero mucho. Fíjate, en Historias Lamentables, la película es que no puede poner más al límite y no puede sacar más de sus casillas a los personajes, pero sin embargo se tiene que notar, porque es irremediable, se tiene que notar que también les quiero y que también entiendo por qué hacen y por qué dicen lo que dicen, ¿no? Porque el lenguaje es el humor es el lenguaje, pero no es el objetivo. El objetivo no es reírnos, el objetivo es contar la historia de seres humanos que les pasan cosas.
¿Y cómo podríamos despertar el interés de la gente que nos está escuchando sin hacer, naturalmente, un spoiler que, digamos, destripe la gracia del argumento, Javier?
Bueno, más que la gracia del argumento, creo que lo que tiene esta película es la forma en la que está contado, ¿no? Yo creo que la personalidad de la película está en que, de alguna manera, la película tiene algo que es nuevo, ¿no? Que sorprende un poco por lo nuevo. Fíjate, empezando ya por el casting, que bueno, es una comedia contada con caras pues desconocidas, que eso hace que las personas que ves en la película son directamente los personajes, y eso para mí es un extra que siempre ha sido en las películas en donde no conozco a los actores. Para mí es como un regalo que me da. Si realmente hay talento, me parece como un extra increíble, en contra de lo que sostiene Star System. A mí me parece que es justo lo contrario, ¿no? Y todo en la película pues creo que tiene una originalidad y una capacidad de sorprendiendo con detalles pequeños, pues con cosas que no están especialmente vistas ni trilladas.
¿Se podría decir, Javier, que los cuatro protagonistas de las cuatro historias interconectadas son cuatro pringados?
Son cuatro pringados. Los personajes pringados, bueno, son perdedores, son personajes, pero son seres humanos imperfectos, pero pues que no lo es, porque lo más atractivo del ser humano es precisamente que es imperfecto. Y lo que pasa es que la película no les permite disimular esas imperfecciones, las taras que tenemos todos, y que en la película, aunque podamos decir que está muy exagerado, lleva un poco al TV o al cómic, en el fondo yo creo que está bastante más cerca de la realidad de lo que puede parecer, ¿no? Y que la vida, cuando la vida nos lleva al límite, a cualquiera de nosotros, reaccionamos y actuamos de una forma que a nosotros mismos yo creo que nos sorprende siempre.
Eso es lo que al final hace que puedas correr un cierto peligro, porque cuando yo decía pringados, perdedores, dices tú, acepto la transaccional, al final son personas a las que las cosas les salen mal y te ríes de sus desgracias. Eso no deja de ser una falta de humanidad como un piano de grande, Javier.
No, que va, yo creo que es una empatía total, porque en el fondo es quitarle gravedad a todo lo que nos ocurre, que no es trágico, porque la historia es lamentable. Lamentable, yo creo que son, la definición para mí es precisamente estos hechos o situaciones que cuando las sufres lo pasas fatal, pero que no tiene ninguna consecuencia trágica, ni acabas en la cárcel ni muere nadie, y que luego cuando lo comentas lo que ha pasado con tus amigos, pues las risas son generalizadas, ¿no? Ese es un poco el componente de, bueno, a todos nos, cuando estamos agobiados, sudamos la gota gorda, y luego con la distancia y visto de otra manera, es la risa más que el agobio que desaparece.
He leído además, Javier, que ninguna de las historias es estrictamente inventada, es decir, que todas están inspiradas en historias reales.
Algunas de una forma tan literal que parecería increíble, o que parece increíble, pero sí, es que en el fondo inventar, que no inventamos nada, ¿no? Porque cuando hablamos de la imaginación, ¿qué es? ¿Inventar de cero? No, yo creo que la imaginación es conectar lo que conoces, lo que has oído, lo que te han contado, lo que está pasando por la cabeza, conectarlo de una forma un poco original o propia, ¿no? Pero inventar, si es que además, ¿para qué vamos a inventar? Si no hay más que abrir el periódico, leer las noticias o abrir los oídos en la cafetería para que te entren historias impresionantes por los oídos o por los ojos, ¿no? Es una cuestión de estar atento y saber verlas, pero es que hay historias impresionantes en cada objeto, en cada persona, en cada frase, en cada situación.
Y también he leído que el adjetivo lamentable es algo que le debes, entre otros, a tu hermano Guillermo, es decir, a Goma Espuma, a Guillermo y a Juan Luis.
Sí, me remite mucho a Goma Espuma lamentable. Creo que es un término que ellos utilizaban mucho, o al menos así lo recuerdo yo, y es precisamente, sí, es que esa apreciación, la acepción de lamentable, en este caso es algo que tiene una connotación más divertida y más surrealista que trágica o patética, ¿no? O pueden ser cosas penosas, patéticas, pero que tienen algo de divertido, que al final lo que nos pasa con Historias Lamentables básicamente es que nos vamos a reír y pasar un buen rato.
¿Guillermo te ha ayudado? Aparte de inspirar lo de Lamentables, no, de alguna manera, ¿o no?
No en concreto en este guión, pero sí en general en muchas cosas. Guillermo es una gran inspiración para mí, no solo contando historias, sino ya de comportamiento vital, sí. Reconozco que es una... que para mí es un super ejemplo en muchísimos aspectos de la vida.
Sabes que yo a Guillermo le tengo muchísimo cariño. Él pudo ser una estrella de la radio porque yo lo crié a mis pechos en Antena 3 y es el responsable directo, no indirecto, directo, del mayor ataque de risa que yo haya tenido jamás en directo en un programa de radio. Porque claro, tío, tiene unas ocurrencias lamentables, nunca mejor dicho, que cuando estás en directo pues a veces te llevan a situaciones completamente ridículas. Bueno, este es un pequeño homenaje a Guillermo. Pero la última pregunta que te quiero hacer, Javier, es tú has tocado muchos palos, porque estamos hablando de Mortero y Filemón, Historias Lamentables, que es la de ahora, o podríamos hablar también de Campeones, que es una película fantástica, como la taquilla se demostró, se encargó de demostrar, pero también has hecho películas como Camino, que no eran precisamente películas de risa. ¿Eso quiere decir que has decidido ya seguir perforando el filón de la comicidad o vas a seguir tocando otros palos en el futuro?
Pues espero que otros palos, porque te has olvidado también de unos cuantos ahora, porque todo el mundo del cortometraje que nunca he abandonado también me hace muy feliz, y también los cortometrajes que están más dedicados a las escuelas y a la educación que a los cines, ¿no? que a la taquilla. Pero, digamos, a ver, yo creo que cuando enfrentas un proyecto, yo creo que es fundamental el que no tengas ni idea cómo se hace. O sea, porque yo, hombre, pues tengo 30 años de experiencia, he conocido cosas, he metido muchas patas, he aprendido, me queda mucho por aprender, pero esa experiencia sí te vale de alguna manera, pero cada película es totalmente diferente. Yo no sé muy bien cómo podría encontrar la motivación haciendo una película como que por así decirlo ya la hubiera hecho, ¿no? Pues vamos a decir las segundas partes o volver a hacer otra historia de Mortero y Filemón, que sería apasionante hacerlo, pero en el fondo la traducción del cómic a la película ya está hecha, que es el reto. Bueno, pues ahora mismo me encantaría hacer un thriller, por ejemplo, que no he hecho en mi vida, que me parece dificilísimo. Me encantaría abordar una serie de televisión, que nunca la he hecho, pero siempre, no sé, he buscado otro tono, otro rollo. La comicidad me encanta, pero también me encanta sorprenderme un poco a mí mismo, el primero.
Seguro que lo conseguirás, y además yo hago votos para que así sea, Javier. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Muchas gracias, que disfrutes de la película. Este fin de semana.
Seguro que sí, vamos, no tengas ninguna duda. Y si no, pediré que me devuelvan la entrada, aunque sea de manera estrictamente virtual. Bueno, pues Javier Fesser, que es un genio del cine y de tantas otras cosas y que nos va a hacer pasar un buen rato si ustedes le dan una oportunidad en Amazon Prime, recuérdenlo, Historias Lamentables. Así enfilamos ya, amigos, la recta final del programa. Quedan 8 minutos para que sean las 7, las 6 en la Comunidad Canaria. Buscamos el colofón musical. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Si empezábamos la semana con Melody Gardot y un tema que fusionaba bossa nova, fados y jazz, en este caso me he ido a una canción que los más viejos de la tribu reconocerán como el emblema de una película que impactó extraordinariamente en el Festival de Cannes, si no recuerdo mal, y en general en toda la cultura de la música popular. Era Orfeo, Orfeo Negro, una versión de Orfeo, y en este caso un tema compuesto, entre otros, por Luis Bonfá, y que han cantado muchísimos artistas. Yo he preferido que se escuche esta tarde la versión de João Gilberto, un gran músico y compositor brasileño, que canta con mucha suavidad este tema tan exultante de la mañana de carnaval, la mañana en la que todo va a pasar en la ciudad de Río. Esta interesantísima película con reflejos de carácter clásico fusionó esa historia clásica de Orfeo, descendiendo a los infiernos con Eurídice, con toda esa cultura popular brasileira que tiene y que surge alrededor del carnaval. João Gilberto canta maravillosamente esa sensación del día que comienza, con los sentimientos, con todo lo que va a pasar en esa mañana de carnaval. Se quedan ustedes con lo mejor de ese sabor de bossa suave en la voz de ese gran cantante y compositor que es João Gilberto.
Manhã tão bonita, manhã. vida uma nova canção, cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos, pois há de haver um dia em que virás das cordas do meu violão, que só teu amor procurou. Vem uma voz falar dos beijos.
Así nos despedimos, el programa de hoy. Y es también el último programa de esta semana. Volveremos el lunes, que será otro día, será el lunes 30. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas.
Canta o meu coração, alegria voltou, tão feliz amanhã deste amor.
En casa de Herrero, es radio.